Hoy vamos a hablar, en estos próximos minutos, con Nuria Varela Portas. Nuria, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida. Gracias. Nuria, con vinculación con nuestra provincia, lo cierto es que se crió y se formó en Madrid. Y hace unos años, muy jovencita ella, decidió venir a Galicia, en este caso a Antas de Ulla, y allí, en un pazo familiar, poner en marcha una empresa, siendo prácticamente, no una cría, pero recién licenciada, ¿no, Nuria?
Sí, bueno, una cría, sí, sí. De todas maneras, me crié en Madrid, pero siempre he ido con el título de gallega por el mundo.
Sí.
Sí, sí, sí. Eso ha sido un orgullo para mí. Uh-huh. Sí, decidí, bueno, de hecho, volví a Lugo porque no me veía en Madrid. O sea, aunque yo pasé 20 años de mi vida allí, no me veía viviendo en una gran ciudad, y entonces regresé junto con mis padres, ellos un poco acompañando este movimiento, con 24 años, no solo a Galicia, sino al medio rural. Uh-huh. Y allí, bueno, con la idea de poner en valor el pazo, que estaba abandonado, en estado de ruina, y devolverle su razón de ser, o sea, su vida, su actividad y su esplendor.
Permíteme que nos situemos. Nos estamos situando 20 años atrás en la zona rural, en un perfil de un recién licenciado, en este caso licenciado, y subrayamos lo de licenciada, que supongo que sería visto por el entorno como una aventura entre la utopía y la insensatez, ¿no? Quiero decir, ¿cómo se le ocurre, con las posibilidades que puede tener en otro lugar, venir aquí a montar una empresa aquí, en Antas de Ulla, ¿no?
Sí, bueno, utopía poca, más bien insensatez. La palabra utopía no la escuché mucho. Más bien insensatez, más bien incredulidad. O sea, la gente no entendía qué estaba haciendo ahí ni qué pretendía hacer ahí. O sea, no. Sí que el pazo en su momento tuvo una actividad esplendorosa, una producción lechera, pero hacía muchos años que estaba abandonado. Y de hecho, el entorno daba por hecho que iba a quedar abandonado y que se iba a acabar cayendo, ¿no? Entonces, llegar allí y empezar a indagar y empezar a preguntar subirme al tejado a retejar, porque he hecho cosas de todo tipo. Cosas que nunca había pensado que iba a hacer en mi vida, pero las hice, y además las hacía con toda la ilusión y encantada de la vida. Pues sí, no lo entendieron y ahora empiezan a reconocerlo después de 20 años.
Bueno, estamos hablando de Pazo de Vilane, que hemos visto, evidentemente, ahora con el paso del tiempo, que aquello era posible y además muy rentable. Y allí estáis trabajando muchas mujeres, fundamentalmente mujeres, creo, ¿no?
Sí, sí, sí. La mayoría es una empresa con mayoría de mujeres. De una manera natural, o sea, tampoco fue una apuesta así hermética ni cerrada, ¿no? Pero sí que es cierto que está dirigida por mujeres, es propiedad de mujeres, de mi hermana Piedad, también mi hermano Juan y yo, pero bueno, somos dos chicas. Y bueno, nosotros apostamos por el empleo femenino porque allí no es fácil que las mujeres encuentren empleo, no tienen muchas oportunidades, porque al no haber empresas con diferentes actividades, pues no hay empleo femenino. Y nuestra primera apuesta fue ir contratando mujeres y haciendo un equipo femenino. Obviamente después se han incorporado los hombres y estamos un poquito por encima de nosotras, pero también hay chicos.
Eso de que surja de forma natural una empresa en la que, bueno, buena parte de su plantilla está formada por mujeres, significa que ahí el recibo de nómina al final de mes no cuenta en demasía, ¿no? Quiero decir, si vemos las estadísticas y dicen que las mujeres cobran menos, en muchas empresas en las que hay una importante plantilla femenina podemos pensar que, bueno, eso es rentable para la empresa, ¿no? Contratar a mujeres. En vuestro caso no es por eso, ¿no?
No, no, en absoluto, no, no. No, es por apostar por el empleo femenino. En absoluto, en nuestra empresa hay igualdad salarial, o sea, cobran lo mismo por el mismo trabajo hombres y mujeres. Incluso por trabajos distintos cobran lo mismo y no, el objetivo era incorporar mujer al empleo, crear un un equipo de trabajo pues femenino con un entendimiento común y bueno, y la verdad es que ese fue el objetivo, darles oportunidades que allí no las tienen.
Hablando de oportunidades y zona rural, tenemos precisamente a dos trabajadoras de la empresa que están con nosotros, que son María José y Mar. Bienvenidas a las dos, ¿qué tal?
Hola.
Supongo, Nuria, que conciliar la vida laboral y familiar no siempre es fácil, eso ya es cierto, y en el medio rural incluso puede haber algún condicionante añadido que lo haga más difícil en ocasiones, ¿no?
Sí, porque el medio rural todavía es un poco machista. Entonces, las mujeres son las que se encargan de los niños, las mujeres son las que se encargan de las tareas del hogar, las mujeres son las que se encargan de los mayores, son las que hacen la compra, son las que hacen la comida. Es así, o sea, ellos todavía, bueno, ellas que están casadas allí, es que mi marido viene de la ciudad, entonces tiene otra educación, pero me lo pueden decir, ¿no? O sea, si son quién se dedica a las tareas de la casa, quién se dedica a los niños. Entonces, claro, ellas tienen que conciliar el 100%, y eso las que estamos al frente de estas empresas tenemos que entenderlo y tenemos que asumir que es algo que tiene que aportar la empresa a la sociedad, ¿no?
Pero eso es difícil, que un empresario de motu propio decida que sea él quien aporte a la sociedad, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa es que yo soy empresaria y entonces... es broma. Entonces, para mí el dinero no es todo. Ni siquiera es el objetivo. Para mí el objetivo es el proyecto, lo que genera el proyecto, o sea, la belleza de hacer una actividad que está repercutiendo en la sociedad. A mí el dinero, decía mi padre, que fue es mi maestro en muchas cosas.
Y persona, por cierto, muy querida en Lugo, porque sí, el Breogán lleva su firma, ¿no?
Fue el fundador del Breogán. Sí, y bueno, y muchas más cosas.
Sí, evidentemente.
Presidente de la Cámara de Comercio de Lugo, sí. En fin, muchas cosas. Empresario, lucense del año, etcétera. El dinero es la consecuencia de las cosas bien hechas. Con lo cual, si tú colaboras en la gente que trabaja contigo, en que sea feliz, en que pueda conciliar su vida, él va a dar después lo mejor de sí en el trabajo. Con lo cual, es absurdo tener que andar racaneando este tipo de horas o de... O sea, en el caso de María, por ejemplo, tiene una circunstancia especial y ella, o sea, el tiempo que está allí está al 100%. Luego, cuando tiene que irse a atender a sus cosas, pues se va satisfecha de haber hecho bien su trabajo.
Eso no en todas las empresas, supongo, que se puede decir, ¿no, María?
No, para nada. Eso es... Yo creo que es exclusivo de Pazo de Vilaña, porque yo he estado trabajando en otros sitios y no es que no me dejaran conciliar, pero no podía hacerlo de la manera en que lo hago aquí. Aquí es que... Si tengo que echar una hora más, la he hecho porque es que me lo merecen. Porque atender ciertas circunstancias en este momento personal es muy importante para mí y me lo están permitiendo hacer. Entonces, una hora más no tiene precio en ese sentido.
¿Tienes niños también?
Tengo dos niños, sí. Tengo dos niños, tengo que atenderlos. Gracias que también tengo ahí a los abuelos, que son los que ellos echan un capote muy grande. Pero vamos, la responsabilidad final pues es de los padres. En este caso... Como dice Nuria, pues a lo mejor también por ciertas circunstancias de trabajo del padre, pues soy yo un poco la que se hace un poco más cargo de ellos. Pero vamos, que el poder decir, hoy tengo que llevarlo al médico, tengo que meterlo en el colegio, tengo que llevarlo no sé qué actividad extraescolar, y poder tener esa posibilidad, pues se agradece un montón, un montón.
Claro. Fíjate que me da la impresión, Nuria, de que esto es algo que tenemos que aprender todavía de, por ejemplo, de países nórdicos, que esto lo tienen muy claro y que además han demostrado en muchas ocasiones que un trabajador, no por estar más horas sentado en su puesto, rinde más, ni mucho menos, ¿no? Y que incluso para la empresa es mucho más rentable que las horas de producción lo sean de verdad, de producción, en su puesto de trabajo o en su domicilio, ¿no?
Sí, lo verdaderamente rentable para la empresa es que el equipo humano sea un equipo redondo, por así decirlo. Porque al final el valor de las empresas está en las personas. Es que la tecnología, las máquinas, la productividad desde ese marco está en todas partes. Todos podemos acceder a eso. Pero cuando tú tienes una persona con valor dentro de la empresa, eso es I más D, o sea, vamos, no hay más que hablar, ¿no? Entonces, lo importante es eso, y la conciliación puede llegar hasta límites insospechados, hasta el trabajo en casa, hasta el hacer menos horas. O sea, las horas no tienen nada que ver con la rentabilidad ni con la productividad en el trabajo, uh-huh. Nada que ver.
Uh-huh. Marc, cuéntanos tu experiencia también en la empresa. Para ti también supongo que es importante poder conciliar, ¿no? Y poder dedicarle el tiempo al trabajo que necesitas y a veces no es todo el que puedes dedicarle, ¿no?
No es todo, porque lo que decía María, pues tienes niños y a veces es complicado. Yo entré a trabajar ahí teniendo una niña de 3 años y estuve un año y no seguí porque hablé con Nuria y le dije, mira, no puedo porque no veo a mi niña y no puedo, es muy pequeñita y estoy prescindiendo mucho de ella y no puedo. Le dije, yo voy a seguir trabajando, voy a seguir buscando trabajo, no es que no quiera trabajar. Y en esos momentos ellos estaban buscando gente para que recogieran los huevos el fin de semana en sus granjas. Me dijo, pues mira, es pues una opción que puedes coger los fines de semana, y lo cogí y seguí trabajando con ellos los fines de semana en las granjas. Y después, cuando ya la niña tenía 6 años, volví a decirle y me metió dentro en el almacén a trabajar, y estoy con ellos desde aquellas, o sea, desde que la niña tenía 3 años, que ahora va a hacer 9. Y estoy trabajando con ellas y muy bien, muy bien.
Supongo que, además, en una zona rural no es fácil encontrar donde uno reside pues empresas que puedan facilitar esa conciliación y hacer el acceso a la vida laboral fácil y compatible, ¿no?, con la vida diaria, ¿no?
No es fácil, porque yo nací en Antas de Ulla, uh-huh. Y el Pazo de Vilán existió siempre. Uh-huh. Y yo pasaba por ahí y nunca dije, esto es una empresa. Uh-huh. Yo pasaba para arriba, para abajo, y nunca es una empresa esto. Yo trabajé muchas cosas hasta que realmente me hablaron de él y entré a trabajar ahí. Es increíble que no te parece de verdad que sea una empresa y caiga tanta gente trabajando, porque es muy raro que en Antas de Ulla y a los alrededores caigan empresas así grandes en el rural. Uh-huh. Es muy complicado.
Y en este día, ¿creéis que el hecho de que fundamentalmente tanto el equipo directivo como la plantilla sean mujeres, eso influye en alguna medida en la dinámica de la empresa, en el día a día de la empresa, creéis?
Sí, yo creo que sí.
Yo también creo que, a ver, el mundo, en la vida rural, es, dice Nuria, que la mujer es la que lleva todo el pilar, todo el peso. Pues en las empresas también que están dirigidas por mujeres y que la mujer es la que la lleva adelante, yo creo que se nota de una empresa que sea solamente llevada por hombres.
¿Y eso conlleva algún problema, sobre todo al principio de una empresa, el hecho de que sea una mujer la que está al frente y sea una mujer joven, además, conlleva algún problema de credibilidad frente a otros empresarios o frente a un banco al que hay que pedirle un préstamo?
Sí, sí, sí. Yo he tenido que soportar muchas miradas condescendientes en muchos entornos. Uh-huh. Primero en el sector. El sector avícola es un sector de hombres, básicamente. O sea, yo no conozco ninguna empresa avícola dirigida por mujeres. Y además con unas formas muy antiguas, muy obsoletas, ¿no? De, bueno, ciertas dinámicas que en las cuales yo, claro, no ni podía, ni quería, ni entré en mi vida, ¿no? Y en la banca igual, o sea, no solo quería invertir una mujer con 24 años, sino encima en el medio rural. O sea, yo recuerdo que una vez en un bancario me dijo, pero es que estás loca, o sea, ¿cómo vas a invertir tú en un sector en depresión? Me dijo, yo es que tenía tan claro que en el rural había futuro y que había una manera de vivir muy interesante y muy gratificante, que le dije, bueno, pero el sector está en depresión, pero yo no estoy en depresión. Entonces, deme el crédito y después ya veremos si... No me lo dio, obviamente. No me lo dio. Y me costó mucho. Yo tardé casi 3 años en encontrar la primera financiación. Y fue porque un hombre creyó en mí, o sea, porque una persona creyó en mí y vio pues eso, el capital que había humano detrás de mí y las ganas y el agarre y creyó en mí. Pero bueno, ha sido un camino complicado bastante. Uh-huh. Cuando hacía el reparto en la furgoneta y estuve 3 años, bueno, yo he hecho todas las tareas de la empresa hasta ahora, que ahora estoy ejecutiva de directora, pero... Yo he hecho de todo, yo he cogido huevos, he envasado huevos, he cargado gallinas, he cargado estiércol, he repartido huevos durante 3 años, me cargaba la furgoneta yo y me iba a Lugo y a Vigo a repartir huevos, Y en el reparto también era un sitio masculino. Yo llegaba a los muelles y era la única mujer que estaba descargando mercancía en los muelles de los supermercados. Uh-huh. Y bueno, ha sido un camino complicado, pero bueno, yo la verdad es que no nunca me he parado por esto.
Ya. Y esta es una pregunta para los tres, para las tres, y ya para ir terminando. Y es, ¿entendéis, por ejemplo, que un día como hoy, con esta reivindicación en este 8 de marzo, es un día necesario, que hay que alzar la voz? ¿Entendéis que se necesita que todo el mundo, toda la sociedad sea consciente de lo que las mujeres piden?
Yo creo que sí. Yo creo que es importante que es que la mujer no es lo de antes, la que está en casa, la que hace solo las tareas de casa, la que atiende a los niños, la todo eso. No, es necesario que la mujer sea valorada como mujer, como persona que pueda hacer cualquier tarea igual que un hombre. Dirán muchos, no, sí, la fuerza física no tiene nada que ver. Hay máquinas y lo que no hace, lo que no puede hacer la mujer con fuerza física, hay una máquina que seguramente la ayuda, con lo cual sí tendríamos que ser escuchadas y más valoradas, que no lo somos.
Sí, Mar.
Yo creo que podemos hacer más que los hombres. La diferencia es lo que dice ella, la fuerza. El hombre en por sí es más bruto, tiene más fuerza que nosotros. Pero nosotras, si estamos cabreadas, tenemos tanta o más como ellos. Y la diferencia es eso. Pero después nosotras hacemos lo nuestro, ayudamos a ellos y hacemos lo de ellos si hace falta también. Sin problema ninguno.
Por vuestro entorno, ¿creéis que ha cambiado mucho la situación de la mujer en la zona rural ahora mismo con respecto a hace 40 años, 50 años?
Con respecto a esos años, sí. Que empieza a cambiar. Y sí ha cambiado, porque ahora la mujer tiene un poco más de libertad, empieza a trabajar fuera, empieza a ser un poquito más independiente, porque hasta el momento era una mujer se casa y tiene que estar bajo las órdenes de ese, del marido. Y no podía salir a trabajar ni porque no le daban opción tampoco, o sea, ni dentro de casa ni fuera. En este momento sí se puede decir que empieza, aunque estés casada, que puedes llevar todo lo de casa y puedes ir fuera y tener tu independencia, que yo creo que es muy importante.
Claro. Nuria, ¿tú cómo ves la necesidad de alzar la voz en un día como este?
Total, vamos, yo creo que hay que gritar alto y fuerte, aquí estamos, somos el 50 o más de la sociedad, tenemos todas las capacidades, la inteligencia, en fin, somos lo máximo y tenemos que estar todos a lo mismo, o sea, tenemos que compartir esta tierra, este mundo y estas oportunidades y cambiar el modelo de sociedad y seguir para adelante con este modelo nuevo, ¿no?
Pues hoy, precisamente con motivo de esta jornada, nos hemos querido detener, fijar en el modelo de esta empresa, Pazo de Vilane, que apuesta por el desarrollo rural, por la sostenibilidad y por el empleo femenino también, subrayándolo de femenino, en una pequeña localidad como es Antas de Ulla, en nuestra provincia. Y les agradecemos a María José y a Mar que nos han acompañado y a Nuria, la propietaria también, por haber estado con nosotros estos minutos. Muchas gracias a las tres.
Gracias a ti.